Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Con Miguel Cane. Por Dixo.
Dixo.
La productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. La hora que sea que estén sintonizando la Linterna Mágica. Yo soy Miguel Canes, un monstruo estrella favorito.
A la cabeza de este podcast de cinéfilos, para cinéfilos que hace Dixo. Grabándose aquí en el corazón de Polanco. Esta es nuestra edición 114. Y esta se la voy a dedicar especialmente a mi papá. Algunos de ustedes ya lo saben, mi papá falleció el sábado 27 a los 75 años de edad. Si bien mi papá no era muy afecto al cine, sí tenía algo especial relacionado con él, y de eso les voy a hablar. Pero antes, Raulito Fuentes nos va a hacer su reseña de Bohemian Rhapsody, la biopic de Freddie Mercury y el grupo Queen, que él ya tuvo la oportunidad de ver, y va a hablarnos acerca de eso. Así que pues los dejo con el crítico de cine más chinguetas de todo Jalisco y sus 125 municipalidades, el más sensible y astuto crítico de cine y buen muchacho, Raúl Fuentes. Adelante, Fuentes.
Oye, Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en la Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter como @OyeFuentes. Oigan, pues, hoy toca hablar por fin de una de las películas más esperadas del año, y no es de superhéroes, es una cinta que pues no solo esperábamos con ansia. Es una película que tiene pues bastante tiempo en gestación. Yo recuerdo que por lo menos tendrá unos 4 o 5 años desde que se anunció el proyecto de la película de Queen, la película sobre la vida de Freddie Mercury, que originalmente iba a ser interpretado por Sacha Baron Cohen, y bueno, pues ya sabemos todos que terminó en manos de Rami Malek, el actor de Mr. Robot, y que además es una cinta dirigida por Bryan Singer, el mismo director de, pues si no me equivoco, 4 películas de X-Men, una de Superman, y por supuesto el gran clásico de Sospechosos Comunes, nomás por nombrar algunas. Como les decía, pues Bohemian Rhapsody es una cinta que estuvo envuelta en muchas complicaciones, no nomás el hecho de que Sacha Baron Cohen, a final de cuentas, tuvo ahí broncas con Brian May, uno de los miembros de Queen y además uno de los productores de la cinta, sino además también a finales del 2017, ya cuando la película estaba a punto de terminar su rodaje, pues Bryan Singer por ahí tuvo varias broncas con toda la producción, tuvo que dejar la cinta supuestamente por problemas familiares, y bueno, terminaron rodando la película alguien más, aunque el crédito de Bryan Singer como director pues sigue ahí intacto en los créditos, ahí él está como el realizador de este filme. Y pues bueno, ¿qué onda con Bohemian Rhapsody? La verdad es que es una película con la cual yo me temía. Les voy a contar una confesión que tengo sobre las películas biográficas, sean de la persona que sean. Es que a mí no me gusta cuando las películas son demasiado anecdóticas o cuando cuentan toda la vida del personaje en cuestión, porque siento que ocupan mucho del metraje en contarnos anécdota tras anécdota tras anécdota. Eso yo creo que ya lo hemos visto de sobra. Para mí el ejemplo paradigmático sea a lo mejor la cinta de Chaplin que protagonizó Robert Downey Jr. allá en 1992, que nos contaba toda la vida de este gran personaje, de este gran actor y director. Y por otro lado, he encontrado que al menos a mí las películas biográficas que más me han gustado son aquellas en las que se narra un momento importante de la vida del personaje. Y tengo, por ejemplo, tres ejemplos que me vienen muy a la mente. Pues es el número uno, La Reina, esta película que interpretó Helen Mirren como La Reina, que nos cuenta el momento específico cómo vivió la reina Isabel la, cómo vivió la monarquía la muerte de Lady Di. Luego también está por ahí una que me gusta mucho, la de Capote, la primera película de Bennett Miller, en la que, por la cual Philip Seymour Hoffman ganó el Oscar, que pues nos cuenta básicamente cómo le hizo Truman Capote para escribir A Sangre Fría. Y el tercer ejemplo, que es yo creo que mi favorito, es la biografía que hizo Danny Boyle sobre Steve Jobs, esta cinta del 2015 que es protagonizada por Michael Fassbender. Me gusta muchísimo esa película porque nos cuenta únicamente tres sucesos muy pues muy importantes de la vida de Steve Jobs, y además está basado en el libro de Walter Isaacson, que si ustedes lo han leído pues saben que está lleno de entrevistas con gente que lo amaba y gente que lo odiaba, y creo que hace muy bien en contarnos la esencia de este personaje a través de tres momentos importantes de su vida. Todo este rollo nomás para decirles que yo hubiera preferido que a lo mejor la película de Queen, la película sobre Freddie Mercury, se hubiera contado bajo esta óptica de uno o dos sucesos importantes y no cómo comienza Freddie Mercury de ser un maletero en un aeropuerto a convertirse en este ícono de la música y obviamente pues terminando sus días enfermo de SIDA, ¿no? Falleció en 1991, si no me equivoco. Otra cosa, bueno, hablando como de los aciertos de la película, sin duda tenemos que decir que la interpretación de Rami Malek es, híjole, a mí me pareció maravillosa, aunque físicamente si ustedes los comparan a Freddie Mercury con Rami Malek verán que no se parecen tanto, pero se metió tanto en la piel del personaje que en verdad hay momentos en que uno dice, wow, o sea, el trabajo de Malek es verdaderamente deslumbrante. Lo verán sobre todo en los últimos 20 minutos de la película, que no les adelantaré, pero que sí pone la piel chinita. Otro gran acierto, sin duda, es cómo están creados los montajes musicales. Es parte importante de la cinta, de lo que nos cuenta esta película, es cómo los integrantes de Queen iban armando las canciones, cómo se gestó, por ejemplo, Bohemian Rhapsody, cómo se gestó, por ejemplo, We Will Rock You, cómo se gestó, ¿cómo se llama esta canción de Another One Bites the Dust, por ejemplo? Que son momentos muy emotivos porque los ves a ellos pues en sintonía, en armonía, armando las canciones, y luego ya cuando las tocan en concierto, por ejemplo. Eso me parece un gran acierto. Los montajes musicales, de verdad, creo que es de lo mejor de la película. Los últimos 15 minutos, como les digo, son muy, muy emotivos. Casi se me sale una lagrimita por ahí. El trabajo que se hizo en el departamento de arte está muy bien logrado, los atuendos, los peinados, toda la recreación de las épocas, y lo que ustedes pueden ver comparando un video con la película, pues también está muy bien confeccionado. En ese sentido me parece que sí es una película que cumple con las expectativas de lo que se podría esperar, tomando en cuenta que son los productores de que los productores son los miembros de Queen, son Brian May y Roger Taylor, si no me equivoco. Para hablar como de las cosas que no me gustaron tanto, pues creo que una cosa que tenemos que decirlo como va, es que es una versión muy edulcorada de la vida de Freddie Mercury. Aquí no van a ver ningún tipo de exceso. Por ejemplo, hay muchas fiestas en la película, pero nunca se ve que haya caos. Por ejemplo, vemos en la mesa, en una de las mesas, restos de cocaína, pero jamás vamos a ver en la película a alguien inhalándolo. Vemos que hay discusiones entre los miembros de Queen, pero nunca algo así grave, caótico, que yo siento que sí debieron haberle metido un poquito más, pero creo que también lo entiendo en el sentido de que muchas de las nuevas generaciones están ahorita muy clavadas con la música de Queen y una decisión, esta es especulación mía, pero yo creo que una decisión que tomaron los productores, los creadores de la cinta, pues era que los papás, las mamás pudieran llevar a sus hijos a ver la vida de este cantante. En ese sentido, pues sí, es una versión, es una película muy correctita en ese sentido. Es una película en la que no hay momentos de mal gusto, no se retratan los excesos de Freddie Mercury. Y para la gente que esté esperando ver eso, pues tal vez salga decepcionada. Fíjense que cuando a nosotros nos invitan a las premieres, hay algunas distribuidoras que nos entregan unos papelitos para que nosotros pongamos ahí nuestra primera opinión saliendo de la película, con algunas preguntas. Y una pregunta muy específica que nos hacen es si la película nos recuerda a alguna otra. Y yo creo que a mí la que más me vino a la mente en ese momento fue la película de Los Doors, la que dirigió Oliver Stone en 1991 con Val Kilmer, interpretando a Jim Morrison. Y si ustedes recuerdan esa película, ahí sí se retrata la vida de un Jim Morrison alocado, un Jim Morrison que se orinaba en la gente, que no seguía las normas, un retrato a lo mejor un poco más fiel de lo que, por ejemplo, podrán ver en Bohemian Rhapsody, que, como les digo, creo que sí está muy light, muy edulcorada. Lo veo como un defecto, pero lo veo como un defecto a medias, porque pues no olvidemos que a final de cuentas es una película de ficción, es una película inspirada en hechos reales, que no tiene por qué ser exactamente igual a lo que pasó. Digo, para eso pues están los documentales, para eso están las biografías, para eso están otro tipo, las revistas especializadas que nos cuentan la vida de estos músicos. Pues eso, o sea, la verdad es que no. Yo les diría que si son ustedes muy fans de Queen y esperan ver al pie de la letra todo lo que le pasó, pues no, vayan con la idea de que se la van a pasar bien. La verdad es que es una cinta muy disfrutable, es una cinta como para de veras disfrutar el fin de semana acompañado de alguien, de su pareja, de sus amigos, de su mamá. Yo casi les puedo asegurar que van a salir contentos cantando las canciones. Tomen en cuenta también que hacer una película con música de Queen, pues yo creo que sí está un poco complicado echarla a perder, porque la música de Queen, pues para bien o para mal, sí es muy emotiva, es muy potente, es muy pegajosa, son muy, 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 muy buenas canciones. Pues eso, yo en verdad les recomiendo que vayan a ver Bohemian Rhapsody. Por supuesto, recomiendo ampliamente que la vayan a ver en una pantalla grande y con un buen sonido. Si no, se emocionan en el momento en que escuchan We Will Rock You y no quieren empezar a golpear el piso con su pie y aplaudiendo, pues entonces a lo mejor hay algo mal ahí con ustedes. No, pues la verdad es que me gustaría que sí vayan a ver la película y que la platiquemos, a ver si a ustedes les gustó o no les gustó, o les parece que sí es una versión muy edulcorada, o a lo mejor mostró lo que tenía que mostrar para darnos una esencia de quién era este hombre fascinante. Pues vayan a verla y cuéntenmela. Yo estoy en Twitter como @oyefuentes. Yo soy Raúl Fuentes. Les agradezco su atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.
Escuchas.
Escuchas.
Linterna Mágica.
Fixo.
Gracias, gracias, Raulito. Bueno, pues ya lo escucharon. @oyefuentes en todas las redes sociales, por si quieren hacerle preguntas, porque él sí resuelve las dudas que carcomen. Y bueno, pues les decía, mi papá se convirtió en un astronauta el sábado a las 5 de la mañana. Tuve la buena fortuna de estar con él. Es muy curioso, a mi papá le tocó de estreno todas las películas que se consideraban de medio siglo, ¿no? Papá nació en 1943, entonces le tocó de ver de estreno aquí en México cosas como Pinocho, como Bambi, cuando era niño, por supuesto. Y más adelante le fueron tocando distintas cosas. En los años 60 le tocaron algunas películas que son hoy clásicos, pero para él eran novedades. Y bueno, él había, si había algo que le gustaba mucho, eran dos cosas. Uno, las películas de James Bond. Las vio absolutamente todas. Y y también tenía una película favorita
que se llama Il Sorpasso.
Il Sorpasso, dirigida por Dino Risi en 1962, protagonizada por Vittorio Gassman y por Jean-Louis Trintignant. Y bueno, esa era su película favorita, aunque por mucho tiempo no estuvo disponible, pero después sí estuvo disponible y tuvo la gran ocasión de verla porque le regalé el Blu-ray cuando salió en la Criterion Collection. Se sorprendió mucho porque, uno, nunca había tenido un Criterion; dos, porque no pensó que fuera posible que existiera en video, bueno, en Blu-ray la película. Bueno, esta película significó mucho para mi papá y para mucha gente de su generación, porque aunque es italiana, hablaba mucho de este espíritu de liberación que buscaban todos en distintos momentos de sus vidas. Y pues es la historia de un par de amigos, Roberto Mariani, que es interpretado por Jean-Louis Trintignant, que es un estudiante de leyes que es muy tímido, muy apocado, que conoce a Bruno Cortona, que es Vittorio Gassman, que era este actor italiano que tuvo carrera internacional y que fue muy famoso. Y se van juntos a vivir una aventura en un auto convertible. Y van tomando tragos por distintos bares de Roma, luego salen a la carretera porque van a buscar a una chica, y suceden distintas cosas. En realidad es una película, es como un road trip que antecede a los road movies de los años 60, que después se hicieron famosos como Busco mi destino. Aquí en México la película se conoció como Il Sorpasso o La vida fácil o La escapada, según el tema musical que están oyendo ustedes de fondo. Fue muy famoso, fue tan famoso que mi papá le había gustado tanto que mi papá mandó poner en el coche que tenía en aquel entonces, que era también un convertible, un Alfa Romeo convertible similar al del filme, mandó ponerle un claxon que tocaba el tema, el estribillo del tema de la película. O sea, realmente le influyó así como que bastante, en una época en la que el merchandising como tal no existía, no había camisetas, sudaderas, muñecos, etcétera, etcétera, etcétera. Y y era su película favorita. Y bueno, tengo la ventaja de que la pude ver con él y de que revivió muchos momentos de su juventud viéndola, y ya después estuvimos conversando precisamente acerca de esas anécdotas. Otra de sus películas favoritas, curiosamente, era El Día del Chacal, de Fred Zinnemann, que será del 73, un año antes de que yo naciera. La vio ya casado con mi mamá en el cine Roble, que se encontraba en el Paseo de la Reforma, y les gustó mucho a los dos. Es una película basada en una novela de Frederick Forsyth, que curiosamente ahí la realidad imitó a la ficción. El famoso Carlos el Chacal, el famoso terrorista y asesino, tomó el nombre que usó profesionalmente de el nombre del asesino ficticio en esta película, que trata acerca de un elaborado intento por eliminar a Charles de Gaulle después de la guerra franco-argelina. Entonces, ahí las cosas, digamos que dieron paso a una imitación de muy, muy, muy interesante. Y la película le gustaba mucho a mi papá, porque tenía un ritmo vertiginoso y un suspenso muy, muy fino. Edward Fox, el hermano de James Fox, de los famosos hermanos Fox de Reino Unido, interpreta al chacal con mucha ambigüedad, con mucha suavidad. No incurre en ninguno de los estereotipos en los que, por ejemplo, cayó Bruce Willis cuando se hizo la segunda versión del Chacal en el 97, que recuerdo que esa la fuimos también a ver al cine, y mi papá dijo que ni de lejos le llegaba a la original, y estoy totalmente de acuerdo. Además, Fred Zinnemann era un directorzazo, su manera de construir atmósferas era increíble. Y esa era su segunda película favorita. Y su saga favorita, así como hay gente que dice, ay, mi saga favorita es Star Wars, mi saga favorita es Harry Potter o Crepúsculo, Coprósculo, le digo yo. Su favorita era James Bond. Él vio desde El Satánico Doctor No, cuando se estrenó, que dijo, de aquí soy. Era muy admirador del Bond creado por Sean Connery. No necesariamente por el Bond creado por Roger Moore, pero sí por el de Sean Connery, que fue el primero. Y entonces en su momento pues vio todo Bond conforme iba saliendo. Y este fue un ritual que empezó a compartir conmigo por ahí de cuando yo tenía como 4 años, que me llevó a ver, bueno, fuimos mi papá, mi mamá y yo a ver El Espía que me amó. Que es del 77, aquí llegó como un año más tarde, 78, y bueno, yo me impresioné mucho, me asusté, había secuencias que sí espantaban, pero de eso sí me acuerdo vagamente, pero él disfrutó mucho la película, esta sí, con Roger Moore y Barbara Bach, y fue la primera, fue la primera película de James Bond que vi en mi vida y la vi con mi papá. Después vimos Moonraker, Solo para tus ojos, Octopussy, En la mira de los asesinos. Posteriormente pasaron muchos años y resurgió la saga con GoldenEye, las de Timothy Dalton, no sé, yo supongo que él sí las vio, yo no las vi, pero GoldenEye sí la vimos juntos, también vimos Die Another Day, y la última que vimos juntos de James Bond, mi papá y yo, fue Skyfall. Ya después supe que él había visto la que siguió Skyfall, que, ay, Dios mío, no me puedo acordar de lo mala que era, no me puedo acordar del título, y mi papá salió diciendo que eso era terrible, que habían hecho algo espantoso con su James Bond y que cómo era posible. Y los James Bond que más le gustaron a mi papá fueron, en cierto orden, en este orden fueron Sean Connery, luego Roger Moore, George Lazenby, Daniel Craig, Pierce Brosnan y Timothy Dalton. Sobre esto es bien interesante que la película que más le gustaba a mi papá de James Bond es la que es como más sui generis de la saga, porque es casi casi como independiente del resto, que es Al Servicio Secreto de Su Majestad, que es precisamente en la que actúa George Lazenby, el modelo australiano que contrataron los Broccoli para sustituir a Sean Connery en una película, cuando él dijo que ya no quería seguirlo haciendo, y cuando él la vio decidió que sí volvía e hizo Los Diamantes Son Eternos. Pero la que más le gustaba era esa, porque decía que tenía la historia mejor contada, y creo que tiene razón. Pero su favorita en el corazón siempre fue Desde Rusia con Amor. Le tuvo un hermoso cariño a esa película. Y pues la verdad es que mi papá disfrutó mucho en su momento de esa serie, de lo que implicaba para él como espectador y como parte de la primera generación que vio películas de James Bond. Curiosamente, mi papá no entendía muy bien por qué yo tenía esta obsesión con el cine. Él decía que debería yo de andar, no sé, corriendo al aire libre o desarmando motores, como lo que hacía él, ¿no? Y yo le decía, no, es que a mí el cine sí que me gusta. Y bueno, además yo heredé esta pasión por el cine, no necesariamente de él, sino de su papá, que también fue mi papá, o sea, mi abuelo Miguel, que ya les he contado de él en algunas ocasiones, y he escrito mucho acerca de él. él y yo nos escapábamos prácticamente todas las tardes al cine a ver qué veíamos, y así fue como vimos una inmensa cantidad de cosas. Y pues yo me dediqué a seguir ese ejemplo. Mi papá me preguntaba que por qué veía yo tanto cine, y yo le decía que porque me enseñaba fragmentos de vida, de vidas que no conocía, de vidas que me hubiera gustado vivir, de vidas que me llenaban, ¿no? Él al principio como que no entendía muy bien eso, pero cuando empecé a dedicarme profesionalmente a la crítica de cine y posteriormente a estudiar historia del cine, a escribir acerca de esto, hacer entrevistas y tal, como que fue comprendiendo que realmente no era solamente una afición o una obsesión, sino que realmente era algo casi casi vocacional, ¿no? Entonces él me fue ayudando a ir creando. Si yo les pedía de Navidad regalos de películas a mis padres, ellos me conseguían las películas. Ya no era cuestión de juguetes o una cosa así, sino de películas, porque él sabía que yo me estaba nutriendo de ello. Y cuando anuncié la decisión de volver a vivir a México porque quería montar Dogville de Lars von Trier, ya tenía yo los derechos, ya estaba trabajando yo en la traducción. Papá me apoyó completamente con esa decisión. Y y la última vez que vi a mi padre fue precisamente ahí en el Teatro Helénico. Acababa él de ver la función de estreno de Dogville y estaba muy orgulloso, muy contento. Y la verdad es que, debo aclarar, la última vez que vi consciente a mi padre fue ahí. Ya después estuve ya las últimas tres noches con él, pero pues ya no era lo mismo, estaba conectado a un respirador. Pero esa última noche él estaba genuinamente contento, complacido, y ahí fue cuando sentí que realmente, no porque necesitara su aprobación, porque hacía muchos años que ya no la necesitaba, pero sentí como que había llegado a tocar y a hacer algo que era tangible para que él pudiera advertirlo y verlo, ¿no? Y me dio mucho gusto haberlo hecho feliz en ese sentido. He pensado mucho en estos días precisamente acerca de papá y sus aficiones cinematográficas tan sui generis. Le gustaba mucho el cine italiano de la época de finales de los 50 y principios de los 60, que aquí llegaba con relativa facilidad. Entonces, películas como Boccaccio 70, como El Gato Pardo, La Dolce Vita, La Aventura, todas esas películas mi papá las vio de estreno. No le gustaban los musicales. Eso sí, podía verte una película de guerra, hasta una película carcelaria, cosa que por ejemplo mi mamá no soporta. Papillón, la original, no la que acaba de salir hace poco, le pareció una cosa espléndida y la disfrutó mucho. Pero los musicales como que no eran su preferencia, ¿verdad? Entonces, no, con una sola excepción, el único musical que a mi papá le gustaba era West Side Story, que también fue de esas películas que salieron cuando él tenía como 18 o 19 años, y entonces pues marcaron el inicio de su vida adulta. Y además él tenía un crush enorme con Natalie Wood. Se sintió muy desilusionado años después cuando supo, leyendo en el periódico, que Natalie Wood no había podido cantar en West Side Story, sino que la habían doblado. Pero él disfrutó enormemente la versión original de West Side Story. Y tenía el disco, la banda sonora original, todo. Porque realmente fue para ellos, para la generación de mi padre, un verdadero fenómeno, ¿no? De popularidad, y una de las primeras películas como que les hablaba a los jóvenes de lo que le interesaba a los jóvenes, mezclado con música, una bellísima música, bellísimas canciones y una historia de amor tan vieja como el mismísimo tiempo, ¿no? Un Romeo y Julieta básicamente, pero del lado oeste de la ciudad de Nueva York, que por supuesto ahora es completamente distinto. La última película que fue a ver mi papá al cine fue Nace una estrella con Bradley Cooper y Lady Gaga. Fue porque se la recomendé, porque a su vez yo no la había ido a ver, no fui a la función de prensa. Me la recomendó mucho mi amigo Pipe, me habló y me dijo, no, a mí me gustó, etcétera, etcétera. Yo le dije, ok, yo ya había visto las tres versiones anteriores, la de Janet Gaynor, la de Judy Garland con James Mason, que sigue siendo mi favorita, y la de Barbara Streisand y Kris Kristofferson, que francamente me resultaba pesada como collar de papayas. Pero esta de Lady Gaga no me pareció realmente mala. Finalmente era siempre la misma historia. El ídolo que está al borde de la autodestrucción conoce a una joven talentosa que no es nadie, y él la convierte de doña nadie en una gran estrella, y luego se autodestruye y ella se convierte en lo más grande desde el pan tostado con mantequilla. Y pensé que a mi papá y a mi mamá les podría gustar, así que les sugerí que fueran y la vieran. Y de hecho fueron y la vieron. Después hablé con papá y me dijo que le había parecido bien, que a él personalmente le parecía más efectiva la de Judy Garland, porque por supuesto no hay un punto de comparación entre Judy Garland y Lady Gaga, pero que le pareció que estaba muy bien hecha y que la muchacha, es decir, Lady Gaga, hacía un muy buen trabajo. Y luego me preguntó, ¿ella canta y compone sus canciones? Dije, en efecto, todas las canciones que oíste están compuestas por ella. Y pues me dijo que le parecía entonces que era mucho más talentosa de lo que él había considerado en un principio. No que esto hiciera ninguna diferencia, pero bueno, mi papá perteneciendo a otra generación, pues era algo muy, muy normal, ¿no? Entonces, pues eso fue lo último que mi papá, que nunca se consideró a sí mismo un cinéfilo, pero que fue un buen padre de cinéfilo, vio en el cine. Y te digo, todo esto fue porque si Pipe no me lo hubiera recomendado, yo no lo hubiera ido a ver y no se lo hubiera recomendado a papá. Pero porque no eran muy afectuosos ya a ir al cine, no como en su juventud, que cuando se estrenaba, por ejemplo, una película de Ingmar Bergman, iban porque era como que el gran evento, aunque a mi papá no le gustaban las películas de Bergman, pero a mi mamá sí. Entonces iban a los cines importantes, al Diana, tal, y bueno, iban con sus amigos y eran películas para adultos y tú no las puedes ver y tal. Y, ay, voy a extrañar a mi papá. Voy a enseñar a mi papá, pero mi papá ya es un astronauta, está en el cosmos, viajando por el espacio. Esto de el astronauta o la astronauta es muy curioso, viene de cuando murió su papá, allá por 1981. Nos tocó ver el lanzamiento, todavía había mi abuelo, al que también yo llamaba papá, el lanzamiento del transbordador espacial Columbia. Y entonces recuerdo que mi abuelo me decía, qué valientes son los astronautas que se lanzan a lo desconocido allá en el cosmos. Y cuando él murió y lo incineraron, mi abuela María me mostró la urna ya sellada y me dice, bueno, pues aquí está tu abuelito ya está en el cielo. Y entonces yo le dije, ah, entonces es un astronauta. Y eso como que se fue quedando como una especie de running gag o de frase de costumbre en mi lingo personal. Entonces siempre cuando fallecía el padre de alguno de mis amigos o la madre o alguien, yo siempre decía, mi pensamiento, mi condolencia era siempre, ahora es un astronauta, ¿no? Nació en tal parte y murió en tal otra, pero ahora es un astronauta. Y pues bueno, mi papá es un astronauta. Y bueno, pues les quiero agradecer a los que me mandaron ya desde antes muestras de cariño hacia él, sobre todo por su fallecimiento, pues no saben cómo se los agradezco y de verdad no tengo palabras. Por otro lado, y ya no nos vamos a poner tristes, esta semana tenemos nuevamente trivia del maratón del maratón Cinemex de Juegos Char, y vamos a dar a los dos primeros que contesten la siguiente trivia escribiéndole un correo electrónico a veronica@dixo.com, que es nuestra fabulosa Vero, nuestra productora que está al tanto de todo y que ya entregó los anteriores a los que contestaron bien la trivia. Especialmente esa pregunta de Christopher Walken era muy difícil, pero hubo dos que latinaron y latinaron correctamente. Así es que ahora, bueno, pues les voy a dar las preguntas de trivia. Son tres preguntas de trivia. Tienen que contestar las tres correctamente para poder ganar sus maratones de cine. Y se los vamos a entregar mediante Vero. Así que no olviden, escríbanle a veronica@dixo.com. Con las respuestas a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo se llama en la vida real la comunidad donde Steven Spielberg rodó durante el otoño de 1981 su obra maestra E.T. el extraterrestre? 2. Mencione por lo menos 3 películas de Federico Fellini. Pero dígame cuál de ellas es la primera que hizo en color. Repito, mencione 3 películas de Federico Fellini, pero dígame cuál de ellas es la primera que hizo en color. 3. Bueno, esta es la tercera, va a ser un poco más difícil, pero está dedicada a mi papá. En la saga de James Bond, quiero que ustedes me digan, ¿en qué película y qué actriz interpretaba al personaje de la esposa de James Bond? ¿Y qué fue lo que le ocurre a la esposa de James Bond? Porque sí, James Bond estuvo casado. ¿Qué es lo que le ocurre? Entonces, bueno, esa es la trivia. Esa es la trivia, son 3 preguntas. Manden sus respuestas con... veronica@dixo.com y ella se va a encargar de ponerse en contacto con ustedes. Y bueno, pues los avisos parroquiales de rigor, ya saben ustedes. Saludos cariñosos a toda la banda, a todos los amigos que nos escuchan, a Sara Marcos allá en Asturias, a Liliana y la familia, a Laura Miria, a mis tocayos, Miguel Ochoa, Miguel Zárate, uno aquí en DF, el otro allá en la frontera. También a mis amigos en Guadalajara, aparte de Raulito, que estuvo ahí al pie de cañón conmigo. Enrique González, muchísimas gracias por tu mensaje. A mi Pipe, ¿qué te digo, Pipe? Muchas gracias también por haber estado. A David en Cancún, que conoció muy bien a mi papá. Tú sabes que él te quería bien, David. A todos los que nos escuchan, muchísimas gracias. Gracias a Vero en los controles, que siempre ha sido estupenda y me dijo que nada de chillar mientras grababa, así que no he soltado una sola lagrimita. Me he portado muy bien. También a Fede por la postproducción, por escucharnos cada semana y editarnos de un modo tan estupendo. A Dani por darnos Dixo. Dani Sadia, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. A Oscar, que hace estos magníficos textos que acompañan. Cada semana las cápsulas. Muchas gracias, Oscarín. A todos ustedes, muchas gracias. Mi nombre es Miguel Cane, les agradezco muchísimo todas sus atenciones. Y recuerden,
como dijo la Betty Davis, en este negocio, si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima.
Dixo presentó Linterna Mágica con Miguel Cane.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.